Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo, pero con una visión alternativa, con una visión diferente, con mucho contexto, consultando y entrevistando a las personas que más saben de los temas. Porque en general nuestro punto de vista, nuestra visión sobre la política internacional y sobre lo que está sucediendo en el mundo no coincide con la de los grandes medios hegemónicos. Por eso creemos que puede ser útil este punto de vista diferente para que ustedes cotejen y se hagan su propia idea de qué es lo que está pasando en un mundo súper cambiante, muy dinámico, donde de repente hay información que sorprende y que a la que uno le cuesta interpretar. Les voy a dar los datos para que se contacten con nosotros: el Facebook Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un teléfono fijo que es el 52750770. También tenemos un celular para que manden WhatsApp, es 11-5002-0770. El mail radio.mundo@sputniknews.com. Y como les dije, este programa puede escucharse por aire a través de la AM770 o a través de la red, entrando a www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo, y pueden escuchar todos los programas desde abril del año 2016. Y si les parece, ya mismo vamos a las noticias del día.
Noticias hoy en el mundo.
Vamos a empezar por Brasil, porque Cuba decidió no continuar con los programas Más Médicos de Brasil por agresiones del presidente electo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de los médicos cubanos, ha declarado y reiterado que va a modificar los términos y las condiciones de ese programa extraordinario que hacen los cubanos, que se llama Programa Más Médicos, que envían a contingentes de médicos hiper especializados para que justamente asistan a las personas. Bueno, han hecho realmente programas impresionantes, de sobre todo los vinculados con la oftalmología, operaciones de ojos. Realmente son programas maravillosos y bueno, evidentemente el irrespeto que han tenido Bolsonaro respecto de Cuba ha hecho que Cuba tomara esta determinación, ¿no? Esto lo ha decidido, como les comentaba usted, le decía a ustedes, el programa Más Médicos de Cuba. Este programa ha sido respaldado por la Organización Panamericana de la Salud y realmente desde el golpe contra Dilma Rousseff ya había sido muy criticado y muy asediado el programa. Por lo tanto, se ha decidido que en cuanto asuma Bolsonaro, esto se va a terminar. Otra noticia que viene de Brasil también tiene que ver con el futuro gobierno de Jair Bolsonaro, y es que pretende, como era obvio que iba a suceder, la privatización de la distribuidora de Petrobras, BR Distribuidora, una de las mayores subsidiarias de la petrolera estatal Petrobras. Y evidentemente, así como lo primero que se hizo después del golpe de Dilma Rousseff fue tratar de que fueran empresas privadas, sobre todo norteamericanas y británicas, las que explotaban los riquísimos yacimientos que había encontrado Brasil en el Océano Atlántico, de la misma manera ahora se está terminando de privatizar todos los otros sectores vinculados con el petróleo.
Música.
La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy, miércoles 14 de noviembre, que el borrador del acuerdo Brexit está prácticamente, dijo, terminado. Bueno, ustedes recordarán, el Brexit fue aquel famoso referéndum del año 2016 en las que la mayoría de los votantes decidieron que el Reino Unido se retirara de la Unión Europea. Esto trajo una serie de complicaciones en relación a cómo iba a ser esa separación. Bueno, May insistió en que se trata de un buen acuerdo que va a proteger los empleos y la integridad territorial del Reino Unido en esta sesión semanal que tienen los primeros ministros con la Cámara de los Comunes, y dijo que estaban muy cerca de cumplirse el acuerdo del Brexit según el referéndum del año 2016. Theresa May, la líder conservadora, tiene previsto celebrar una reunión extraordinaria del gobierno para conseguir que los ministros den su apoyo a las condiciones de salida del Reino Unido recogidos por este acuerdo aprobado ayer martes por los negociadores de Londres y Bruselas. La última noticia, y con eso vamos luego a hacer una entrevista, viene de Israel y es verdaderamente muy importante. La noticia es que renunció el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. Nosotros venimos diciendo, dando todos estos últimos días, las noticias de los enfrentamientos que hubo en Gaza, una escalada realmente gravísima, la más grave desde el año 2014. Ha habido por lo menos 8 palestinos muertos, un soldado israelí, pero además fue una situación que parecía no escalar gravemente. Bueno, lo que sucedió fue que hubo un acuerdo entre los grupos palestinos para un alto fuego en la franja de Gaza. Esto fue lo que hizo reaccionar a Avigdor Lieberman, lo que calificó esta tregua como una rendición ante el terrorismo, y dijo que de esta manera no podía servir a un gobierno que él había respaldado. Ahora el exministro ha pedido, de hecho, que se anticipen las elecciones. No está solamente él en esta causa, sino que también el caso de, o sea, está él con su partido, que es Israel Beiteinu, pero también es apoyado por algunos otros partidos, como el del ultranacionalista Naftali Bennett. Ellos están retirándole el apoyo al gobierno de Benjamín Netanyahu, por lo tanto, podría llegar a ser que caiga. Recordemos que la forma de gobierno que tiene Israel es parlamentaria, por lo tanto, si no consigue los votos en el Parlamento que lo sostengan, podría tener que llamar a elecciones anticipadas.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Comentábamos recién esta noticia que viene de Israel, la renuncia del ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, un halcón dentro de la política israelí y además un hombre de mucho peso, de mucha influencia. Estamos en comunicación con Ofer Lasbevic Rubin, periodista freelance en Israel y Palestina, autor del libro Israel fuera de foco, retratos de la sociedad más allá del conflicto, de la editorial Universidad Abierta de Cataluña. Muchísimas gracias, Ofer, por esta entrevista. Yo sé que con la diferencia de horario en Buenos Aires es muy tarde allá en Israel.
Sí, correcto. Bueno, muchas gracias a vosotros, mucho gusto. Así como dices, son las 10 y algo de la noche aquí en Tel Aviv, pero un gusto poder estar con vosotros.
Bueno, y sobre todo para nosotros es un gran gusto porque se ha lanzado esta bomba del anuncio del ministro de Defensa de Israel de que, de hecho, ha renunciado. Te voy a decir para escuchar lo que el ministro dijo y después me comentás, por favor, lo que está sucediendo, bueno, un poco la interna, como un mapa político de lo que está pasando hoy en Israel.
La tregua de ayer, unida al acuerdo con Hamas, es una sumisión al terror. No hay otra forma de definirlo ni otro significado, sino una sumisión al terror. Lo que estamos haciendo como país es comprar una calma a corto plazo que en el futuro dañará la seguridad nacional.
Bueno, esas son, eran las palabras del ministro de Defensa. Y la primera pregunta, entonces, Ofer, es que nos digas qué significa, qué cimbronazo significa esta renuncia y por qué pensás que se da en este momento.
Bueno, en primer lugar, esta renuncia es un mazazo muy duro a la coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. La verdad que llega en un momento muy delicado en Israel. Nuevamente ha vuelto a explotar la olla de presión de Gaza. Y en este caso, el ministro de Defensa, Víctor Lieberman, como tan habitual es en el juego de alianzas en la conformación de gobierno en el Parlamento de Israel, toma un poco la iniciativa y para capitalizar un poco la rabia que hay en parte de la población, sobre todo al sur de Israel, los que más sufren de la lluvia de misiles desde Gaza y de sectores de la derecha que piden terminar militarmente y de una vez con la amenaza desde Gaza, el ministro de Defensa se adelanta, sale del gobierno y de momento deja a la coalición de gobierno con 61 diputados sobre 120, por tanto es una coalición muy débil. Por otra parte, como bien dijisteis, Naftali Bennett, otro socio de gobierno del partido ultranacionalista Casa Judía, también ha puesto, digamos, un ultimátum sobre la mesa. Le dice a Netanyahu, o nos das la cartera de defensa o nosotros también nos salimos, por lo que abogaría unas elecciones de inmediato. Por tanto, es incertidumbre, es algo que es habitual, que acostumbra a pasar crisis de gobierno en Israel, sobre todo después de periodos de guerra o de tensión. Y bueno, los próximos días vamos a ver un poco cómo avanza esta delicada situación aquí en el gobierno.
Hasta este momento, ¿el gobierno de Netanyahu estaba, digamos, sólido o ya se venía a venir algunos síntomas de crisis?
Netanyahu, respecto al conflicto, sobre todo el conflicto en Gaza con Hamas, sí que es una olla a presión que ha ido petando y en el fondo todo el mundo es consciente que este débil alto el fuego solo abogará a una continuación de una próxima ronda de violencia. Pero la principal diferencia es que tal vez en el pasado, como en la guerra de 2014, donde Netanyahu sí que apostó por una operación militar a gran escala, en este caso está mostrando más cautela o, digamos, se está restringiendo mientras sus socios a la derecha le están presionando para aplicar más mano dura. Hasta ahora sí que tenía cierta estabilidad, era un gobierno nacionalista, el más de derecha, digamos, de la historia, pero en coalición con los diversos partidos en la derecha estaba estable. Hoy, de repente, Lieberman, con sus 5 diputados, sale. Bennett amenaza que si no se le entrega la cartera de defensa puede salir también. Y así es un poco el juego de la política israelí. Los partidos en el centro-izquierda también se suman a la ola de críticas a Netanyahu por criticarlo, por permitir continuar con una especie de limbo donde no se resuelve el conflicto de fondo. Le acusan de ser tibio también y ellos apuestan por, digamos, dar el golpe a Hamas, pero a la vez intentar la vía diplomática mediante mediadores externos, como puede ser Egipto, que está mediando mucho en los últimos tiempos. Entonces, queda todo, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, pero es incierto y muy delicado.
Sí, porque además, por lo que vos estás contando, da la impresión de que la salida va a ser más hacia la ultraderecha todavía.
Mira, eso ya es una predicción. Al final yo, de esto cada uno puede tirar sus cábalas. Yo sí, lo que sí que puedo decir es un poco lo que se siente en la calle, sobre todo cuando vas al sur de Israel. La gente allá, es un conflicto que dura muchos años, la gente sufre, los cohetes caen, deben correr a los refugios, y hay diferentes posturas. O sea, yo he estado en Gaza hablando, por ejemplo, con el alcalde de Sderot, entrevistándole hace unas semanas, y mientras él está pidiendo mano dura y bombardearlo todo, tienes otros vecinos en comunidades cercanas a Gaza, en los kibbutz, donde hay muchos, por cierto, muchos residentes israelíes procedentes de Argentina, Uruguay, países latinos, que tienen, recuerdan hace años, décadas, cuando no existía este conflicto tan tenso y tenían buenas relaciones de vecindad con sus vecinos de Gaza, que al final, si lo veis desde el terreno, es que viven literalmente unos enfrente de los otros. Por tanto, al final, más allá de las posiciones políticas de cada uno, o de las cábalas que se puedan hacer respecto a qué ocurrirá electoralmente, lo cierto es que al final sigue sufriendo la gente, población civil, en Gaza por descontado, los 2 millones de personas que viven ahí atrapados guerra tras guerra, operación militar tras operación militar, y todos los residentes del sur de Israel que estas noches siguieron corriendo a los refugios y que lo pasaron francamente mal.
Sí, yo, vos sabés que es cierto lo que decís, yo he ido 2 veces por lo menos a Gaza, y la situación en la que viven los palestinos es realmente dramática, porque además de yo estuve en momentos donde bombardeaba, tiraban misiles los ejércitos, el ejército israelí no se puede comparar, obviamente, la fuerza que tiene Israel con relación a la que pueden tener los palestinos, pero además tienen corte de luz, no les llega la medicación, no les faltan los alimentos, están hacinados. Es decir, realmente la situación de los palestinos es dramática, y de algún momento, en algún punto se debería tratar de encontrar una solución a eso, ¿no? Ahora, ¿cómo viven? Sí, te escucho.
Termina, por favor.
No, te iba a cambiar un poco de tema, te iba a preguntar cómo vive la población israelí el tema de la mudanza de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, si eso no puede ser un nuevo foco de conflicto.
Mira, yo lamentablemente aquí creo y suelo hacer un poco también una crítica interna a lo que es un poco los medios o los propios periodistas que cubrimos el conflicto a la hora un poco de dimensionar las problemáticas. Quitando un poco todo el conflicto diplomático que obviamente desató el anuncio de Trump y el movimiento de la embajada a Jerusalén por su delicado estatus, y francamente la comunidad internacional, existe un consenso que el estatus de Jerusalén debe ser resuelto en unas negociaciones donde las partes estén de acuerdo. Sobre el terreno, al final, para los israelíes, ya sean de izquierda, de derecha, religiosos o no, Jerusalén siempre ha sido su capital, desde que se fundó el Estado de Israel en 1948, al menos Jerusalén Occidental. Después del 67, cuando Israel ganó la Guerra de los Seis Días y conquistó Jerusalén Oriental, ejerce la soberanía sobre toda la ciudad, y ahí está la disputa. Obviamente los palestinos tienen su reivindicación y sus legítimas aspiraciones a que Jerusalén también sea la capital de un futuro Estado que, por desgracia para todos, las negociaciones para ello están más alejadas que nunca. Pero sobre el terreno, es lo que te digo, para los israelíes la gente se despertó aquí igual, y tal vez para sectores, digamos, más nacionalistas sí que lo vieron como un regalo, francamente un posicionamiento unilateral de defensa de los intereses de Israel en este caso. Pero sobre el terreno, bueno, ya vimos, se desató esporádicas olas de tensión en Cisjordania, en la Franja de Gaza, donde las protestas se desarrollaron cada viernes durante los últimos meses, con los tristes resultados que todo el mundo conoce. Y bueno, es un capítulo más de este conflicto en un status quo que no se resuelve.
Claro, estamos hablando con Ofer Lassevitzky Rubin. Él es periodista freelance en Israel y Palestina, de Cataluña, ¿verdad?
Sí, bueno, yo nací aquí en Israel, en Haifa, pero con un año mi familia se mudó a Barcelona. Entonces crecí en Cataluña, viví ahí toda mi vida, crecí y regresé ahora a Tel Aviv 2 años atrás para trabajar como periodista aquí.
Ah, buenísimo. Bueno, la última pregunta, Ofer, es vinculada al tema económico y social. ¿Cómo está la situación en ese sentido en Israel? Digamos, tema del trabajo, de la necesidad y desocupación, cómo se vive económicamente.
Yo creo que la economía de Israel, como suelo explicar, en Israel todo es un poco extremo, para lo bueno y para lo malo. En el caso de la economía hay un poco lecturas para los dos lados. La parte buena, y que francamente hay que reconocerlo, es que aquí hay trabajo, no hay paro, la juventud trabaja en 4-5% de paro aproximadamente, y hay oportunidades, hay mucho emprendimiento, de ahí que se conoce un poco Israel, el Startup Nation, en sectores muy punteros como la innovación tecnológica, la ciberseguridad, agricultura, medicina y demás. Entonces, por una parte es una economía fuerte, con trabajo y demás. Por otra parte, no deja de ser una economía de modelo occidental, neoliberal, que como en otros países occidentales, pues genera desigualdades que se ven muy claramente. Yo, por ejemplo, vivo al sur de Tel Aviv, cerca de barrios más humildes, más castigados, y el coste de la vida realmente es tremendamente elevado, muy caro, y digamos que a ese tren de vida solo se ha subido una parte de la población. Hay sectores, ciudades, sobre todo en la periferia, que la pasan mal. Pero bueno, se suele decir que tal vez Netanyahu, el actual gobierno de Israel, maneja un poco estos altibajos del conflicto, esta presión que explota, pues al final a través de mantener una economía sólida. Al final es del interés de todos, obviamente también de los palestinos, cuya economía depende casi exclusivamente de Israel, tanto en puestos de trabajo de palestinos de Cisjordania que cruzan a Israel a trabajar, como en exportación de sus mercancías. Así que yo diría que a pesar de sus problemas internos, se puede catalogar como la situación económica en el país es estable.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Hablábamos con Ofer Lasviki Rubin, periodista freelance en Israel y Palestina.
Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada es un querido colega y amigo, Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? Muchísimas gracias por estar acá en Voces del Mundo.
Por favor, Telma, un gusto estar con vos. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Y en esta radio, aparte, para mí me trae
esta radio,
tan lindo
radio
recuerdo. Dos ciclos hice acá. Uno a la noche con Mauro Federico y después un programa a la tarde que hacía de lunes a viernes también. Y si no, ¿cómo me entero? Mira, hasta hace 3 años creo que dejamos.
Qué bueno. Yo la primera vez que hice radio también la hice acá en Radio Cooperativa, radio. Con Ricardo Ríos. Mirá. Con Ricardo Ríos, un compañero que trabajábamos en Clarín en aquel momento. Y bueno, y con Raúl, para los oyentes, seguramente muchos argentinos lo saben, pero los latinoamericanos no, trabajamos muchos años en televisión, en un programa que fue un programa de culto, un programa muy querido. Todavía la gente, mucha gente nos para por la calle y nos pregunta por aquel programa, sí, que se llamaba Visión 7 Internacional, donde también hablábamos puramente de política internacional, y era, como suele ser este programa de radio, Voz del Mundo, una rareza. Uh-huh. Porque en general todo un programa de política internacional es algo bastante, bastante raro.
Sí, pero no podemos dar aquel en televisión abierta, ¿no? Aparte, la verdad, un muy lindo programa que hemos hecho, que nos llena de orgullo y...
Con muchos invitados.
Y grandes recuerdos, aparte.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Más de 10 años.
Con Pedro Brieger, el trío al aire, más allá del equipo que estaba.
Exactamente.
Detrás.
Hubo un periodo largo en que trabajó también, yo no estaba, estaba Inde Pomeráñez, ¿no?
Exactamente, en la primera etapa.
En la primera etapa. Pero bueno, acá estamos, Rulo, hemos llegado al año 2018, estamos muy próximos al 2019,
sí.
Pero quisiera, una de las cosas por las que te invité, aparte que me interesa muchísimo tu opinión sobre economía, es porque hiciste una entrevista muy interesante en Página 12 a un eurodiputado griego del partido Syriza, que es el partido de Tsipras, que de centro izquierda, podríamos decir, que habla del tema del FMI y de lo que penó el pueblo griego con esta experiencia. Él cuenta, quisiera primero que habláramos un poquito de Grecia y después, si te parece, hablar sobre lo que está pasando en Argentina y en la región.
Sí, cómo no.
Pero lo que yo leí es que finalmente Grecia terminó con el periodo este del FMI. ¿Por qué no contás un poquito cómo fue esta situación y qué te dijo el entrevistado?
Sí, fueron 8 años que tuvo de estos programas, de estos llamados irónicamente programas de asistencia del Fondo Monetario Internacional Grecia, hasta hace muy poquito, agosto de este año fue que salió Grecia de los programas, de que cumplió con el último programa de asistencia y decidió salir. Y realmente lo que nos contaba el eurodiputado Stelios Kouloglou, que aparte es un personaje muy interesante, pues es periodista, estuvo como corresponsal en diversos países, París, Moscú, en otros países de Europa.
En Yugoslavia también, ¿no?
En Yugoslavia, claro, en Yugoslavia también.
Es cineasta o documentalista.
Sí, y tiene cortos muy politizados, digamos, su estilo de política, su estilo cinematográfico es muy político. Hizo un corto sobre Merkel, otro después del episodio de Charlie Hebdo. Inclusive hay una anécdota interesante que contaba también en la nota a propósito de que esta relación entre Grecia y Alemania como principal acreedor y aparte como brazo fuerte de la Unión Europea. Recordemos que los acuerdos de Grecia eran con la Troika, es decir, con el Fondo Monetario, con la Unión Europea y con el Banco Central Europeo. Estos eran los tres que se sentaban del otro lado de la mesa en las negociaciones. En un momento se dio mucho lo que ocurre, lo que estamos viendo en Argentina o en nuestros países en general con los inmigrantes, que decimos que no, que son vagos, que no les gusta trabajar y nosotros tenemos que mantenerlos a esto.
Como en algún que momento, usan nuestros hospitales.
Como en algún momento también Estados Unidos dijo de respecto de los países de Latinoamérica con respecto al tema de la deuda. Y bueno, en ese momento Alemania decía lo mismo y el titular de la, creo que es de la Comisión Europea, Dijsselbloem, creo que es el apellido.
Ah, sí.
Decía que por qué los contribuyentes alemanes tenían que sostener a los vagos griegos, que no trabajaban, que se pasaban la vida, él dijo, tomando vino y pagando mujeres.
Entonces, pasándola bien.
Pasándola bien con la plata de los alemanes.
Los alemanes trabajaban, los griegos se divertían.
Claro, como respuesta a eso, el eurodiputado Kuloglu convocó a la jornada de Dijsselbloem, le puso el apellido ese, que era una reunión que hacía para probar los vinos griegos. Para
claro.
Ya que nos dedicamos a tomar vino, bueno, vamos a convidar. Y le puso las jornadas.
Sí, cuando leí esa parte de la nota, efectivamente recordé que cuando la Argentina cayó en default y estaba en dificultades de pagar, usaban la misma excusa, que está era igual, que nosotros, por haber despilfarrado el dinero, estábamos usando la plata de los plomeros norteamericanos.
¿Te acordás?
Que eran,
claro.
Y no me acuerdo qué otra figura de un trabajador extranjero que nosotros nos estábamos aprovechando.
Abusando de ellos, de sus, ¿no?, contribuciones. Bueno, en este caso, lo que pasó con Grecia en principio fue un programa ajuste muy duro desde el primer momento. Si lo medimos en cifra, basta con reconocer que hubo una caída del 25% del PBI en los primeros dos años de aplicación del programa, a partir del año 2011, antes de la llegada de Syriza al gobierno. Ajá. Y el desempleo llegó en su pico al 30% en la tasa en general para la población económicamente activa. Y si hablamos del empleo juvenil, siempre en estos procesos el empleo juvenil resulta más castigado porque el acceso al primer empleo se hace muy complicado, llegó al 40%. Es decir que tuvo tasas muy, muy altas para un país que hasta una década antes era casi mirado como una meca por cualquier habitante del mundo que soñaba con llegar a Grecia y conocer ese país maravilloso.
Sí, cuna
de la democracia y todo,
claro,
lo demás.
Claro, la gente es muy amable, muy encantadora.
Ajá, vos tuviste oportunidad de conocerlo, yo no.
Sí, estuve en Grecia de vacaciones.
Claro,
sí. Y la verdad es que sí, que bueno, son encantadores.
La cuestión, lo que me contaba Kuloglu, es que cuando le decía, bueno, pero porque él me dice, el modelo que aplica el FMI en todos los países es el mismo, repite el mismo modelo, plantea que eso es la forma de salida de la crisis, resolver la crisis y volver a crecer, y no lo resuelve en ningún caso. En ningún caso se da esto.
Empeora siempre.
Siempre empeora. Y los costos son altísimos, se termina yendo y dejando las consecuencias. Ahora, él decía, esos errores que inclusive hasta en Grecia el FMI reconoció, dijo, nos equivocamos, la cosa no salió como nosotros hubiéramos esperado, los resultados no fueron lo que nosotros pronosticamos. Dice, te reconoce que el error, pero no pagan los gastos.
Y lo vuelven a repetir
en
otro país.
Claro, y se van a otro país y lo repiten. Con lo cual, dice, el castigo, el mal siempre termina quedando en estos países.
Porque vos, perdóname, Rulo, estamos hablando con Raúl de la Torre. Vos hiciste una pregunta que era clave y vos le dijiste, ¿pero esto es a propósito o es ineficiencia?
Exactamente.
Yo, cuando leí esa pregunta, me encantó y pensé, no creo que sea ineficiencia, aunque el parlamentario griego le dio una chance de ineficiencia.
Claro, vos dijo, es una combinación de ambas cosas. Hay un tema
realmente no creo que sea así, pero
claro,
bueno,
dijo, hay una parte de ineficiencia o incapacidad para resolver los temas, pero también hay una parte intencional que es buscar como propósito cambios estructurales, que en el caso de Grecia está dado por las privatizaciones y particularmente un país que tiene como uno de sus recursos más importantes el tema del turismo y la belleza de sus islas, con diferentes ubicaciones geográficas, el tema del manejo del negocio de los aeropuertos era un negocio importante, muy tentador para los capitales extranjeros. Por eso, dice, una de las primeras exigencias que tuvo el programa fue la privatización de los aeropuertos.
Hablando de exigencias, otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema del Uber, que es este sistema de taxi, digamos, donde cualquier automovilista puede hacer un traslado entrando a esta empresa que es una aplicación.
Sí, es una plataforma digital, digamos, lo que tiene de visto desde el punto de vista económico. Lo que tiene en particular es que como es una plataforma digital y se asocian las personas poniendo su automóvil, es decir, su capital, a disposición, simplemente a cambio de poder entrar a la plataforma y tener así captar clientes y cobrar una parte de lo que el cliente paga, digamos, no hay una relación de dependencia, no hay una relación de empleado-empleador, sino que es simplemente una asociación que para la marca Uber es gratuita, no paga nada y
no pone nada en riesgo.
Termina cobrando una parte del trabajo de esta persona y esto se ha hecho un modelo internacional. Cuando Uber se instaló en Grecia y el gobierno de Grecia, ya el gobierno de Syriza, quiso imponer algún tipo de reglamentación, regulación o límites a esta forma de funcionamiento, fue el Fondo Monetario Internacional, a través de sus veedores, sus auditores, como también acá conocemos, que cuando hay un préstamo de por medio, trimestralmente los tenés ahí controlando, le dijo, no, discúlpeme, la letra de las normas del acuerdo que ustedes firmaron indica que no puede tener ningún tipo de restricción para el capital en este tipo de cosas. Con lo cual, me contaba...
O sea, no era específicamente por Uber, pero... ¿O sí específicamente?
En este caso, no estaba escrito por Uber, pero la regla era general. Pero aplicada a Uber, dice, ustedes no pueden hacer nada en contra de Uber porque es un capital que vino y ejerce de este modo su negocio. Entonces, él me dice, lo que intentó el gobierno hacer en defensa de los taxis locales, no lo pudo hacer porque hubo un organismo internacional que le dijo, no, usted tiene que respetar que Uber se quedó con ese negocio.
Qué injerencia, ¿no? Impresionante. Yeah. Rulo, te invito a escuchar, porque Argentina, en un momento, hace varios años, con la presidencia de Néstor Kirchner, también pagó, se liberó, digamos, de alguna manera, del FMI. Lamentablemente, como vos lo analizás también junto con el griego en esta nota, lamentablemente hemos vuelto otra vez a caer en este tema. Te invito a escuchar lo que decía Néstor Kirchner en aquel momento y después hablamos un poco de Argentina. Uh-huh.
Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, sabemos que esta es la oportunidad del cambio, de la transformación profunda. El cambio que puede consolidarse no depende de una persona ni de un grupo de elegidos o iluminados. Es tarea colectiva, diversa, plural. Somos conscientes de estar transitando un momento histórico fundamental y estamos decididos a ser protagonistas de este cambio de época. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que el no hacer nada nuevo es la única opción realista. Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias, de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto, intentando superar el infierno en el que caímos. Sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía, para dar continuidad al cambio. Se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, acá estamos escuchamos al expresidente Néstor Kirchner y quería que fuéramos a hablar un poquito de Argentina. Antes, para cerrar el tema de Grecia, Rulo, el año que viene hay elecciones.
Sí, y acá también...
O este año, perdón, no me acuerdo.
No, el año que viene. 2019, sí. Y acá se da otra de las cuestiones que suelen suceder después de procesos tan duros de la mano del FMI. Termina llevándose elecciones confrontando dos proyectos absolutamente diferenciados, diametralmente diferenciados. Syriza, que a partir de agosto, que retomó el control soberano del gobierno, intenta ahora empezar a cambiar la política y volver a políticas que atiendan a las mayorías, sobre todo aquellos sectores más vulnerables. Claro. Con este proyecto va a llegar a las elecciones del año que viene. Por el otro lado, la derecha tradicional, la derecha conservadora, que también fue gobierno en años anteriores de Grecia, llega, pero con una línea, me decía Cologlo, mucho más a la derecha de lo que era
antes,
históricamente.
Claro, y él decía el temor de que volvieran al fondo.
Claro,
de
él decía,
derecha...
dice, inclusive una política que tiende a volver al FMI. Y él daba el ejemplo y dice, yo escucho eso y me da la idea de un preso que se escapó de la cárcel y lo que está diciendo es volver a la cárcel. Dice no tendría mucho sentido para Grecia hacer eso, pero digamos en definitiva es como se podría, una de las formas de traducir lo que confronta el año que viene en estas elecciones.
Pero además da la impresión de que viviera en Argentina en el espejo, en ese sentido, porque como vos decís, una vez que pagaron, que cumplieron, sí, pagaron, que pueden empezar a dar los frutos de ese esfuerzo, sí. Bueno, vuelve la derecha y otra vez, es como la piedra de Sísifo, otra vez abajo, sí, y a remontarla.
Vos te acordarás cuando, antes de que Syriza ganara, Tsipras vino creo que dos veces a Argentina.
Sí, Alexis estuvo Tsipras, en nuestro programa.
Y ustedes lo entrevistaron en nuestro programa, yo se lo contaba a Cologlu. Y digo, en ese momento Argentina era
un modelo,
por lo menos no una vidriera a mirar. Cómo había ese proceso de Argentina. Le digo, ¿qué me podría decir hoy de Argentina? Dice, bueno, dice, lo que estamos viendo ahí hoy de Argentina es que lo que está proponiendo la derecha en Grecia hoy es exactamente el plan que se aplicó en estos últimos 3 años en Argentina, ¿no? Con lo cual, dice, volvemos a mirar de un lado absolutamente diferente el tema de Argentina. Antes como una expectativa, ahora como un temor.
¿Y vos cómo analizás este gobierno argentino en ese sentido?
Me parece que en ese sentido particularmente yo creo que ha cometido un gravísimo error el gobierno, siempre acá estamos en el límite.
Otra vez si fue ineficiencia.
¿Cuánto de intencionalidad existe y cuánto de error? Pero el hecho es que el diagnóstico por lo menos que se hace de la situación mundial y la forma que Argentina busca de insertarse en el mundo es absolutamente errónea, equivocada. Lo que le está sucediendo a Argentina no es ninguna sorpresa, te abrís de la forma que se abrió Argentina, levantando todas las barreras, y es absolutamente lógico que en este mundo de hoy los capitales que vengan son los capitales especulativos, no los capitales para invertir o para producir un proyecto de desarrollo, ni siquiera a favor de ellos o comandado por ellos. Entonces, Argentina lo que se hizo, se endeudó hasta el punto que los acreedores le dijeron no te prestamos más, quedó entrampado en la única salida posible, y la última que le queda, la última instancia, que es el acuerdo con el FMI, el que le financia el FMI las cuentas del año 2019, y a partir de ahí, a partir de 2020, un panorama bastante, bastante negro, digamos, porque Argentina no va a estar en condiciones de mejorar su situación de deuda. En general, su situación de balance de pagos con estas políticas, con mucho sacrificio interno y una situación de dependencia muy grande que le caerá en manos a quien gane las elecciones del año que viene.
Vos decías con Grecia que cuando empezaron a pensar en el tema de la deuda, de cómo pagar, lo primero que hicieron fue ver el tema de los aeropuertos, porque bueno, Grecia tiene una importante industria vinculada con el turismo.
Sí.
Ahí era el objeto de deseo, eran los aeropuertos. ¿Qué tenemos nosotros que puede ser, digamos, parte de las garantías para ese pago?
Hoy está en Argentina, hay un factor muy importante que inclusive yo te diría que si uno mira con detalle el presupuesto del año que viene, se ve claramente que el punto está ahí, que se llama Vaca Muerta. Es el tema de la posibilidad de explotación petrolera de Vaca Muerta, es el gran atractivo que tiene esto. ¿Por qué te digo lo del presupuesto? Porque el presupuesto evidentemente está basado en una caída del consumo, una caída del gasto público, y en realidad el único factor de recuperación que le quedaría de los tres posibles es el de las exportaciones. No hay muchas posibilidades de exportaciones industriales en el agro, más de lo que puede se dar exporta, la soja, claro. No hay tampoco, al contrario, venimos medio para atrás por la erosión de las tierras cultivables, y la única novedad que tenemos en todo esto es Vaca Muerta, que esto va de la mano también de la política que se ha dado de apertura y retiro de YPF para que ingresen mayores capitales extranjeros, sobre todo estadounidenses, en Vaca Muerta, porque me parece que es la gran apuesta. Particularmente creo que no alcanza, digamos, tampoco alcanza para resolver y revertir todo esto, toda esta situación. Pero evidentemente como negocio en particular, yo te diría que es eso. No hay otros sectores que hoy en Argentina...
¿El litio? ¿El con el litio?
Pero bueno, un poquito más en perspectiva futura, digamos. En lo inmediato me aparece únicamente eso como negocio atractivo. Bueno, lo demás Argentina hoy, la verdad que con una demanda interna tan caída, no es una perspectiva muy interesante. Ahora vamos a tener como gran en este plano de regalarse al mundo, regalarse a los capitales, vas a tener en Bolsonaro un competidor muy fuerte,
claro.
Y de hecho lo que estás teniendo es que las industrias automotrices están replanteando sus estrategias y están llevándose el negocio de producción hacia Brasil, te están retirándose de Argentina para irse a Brasil, con lo cual te está marcando también cuál es la tendencia, ¿no?
En pocos días, en pocas semanas, vamos a tener el G20, que es la cumbre de los 20, supuestamente las 20 economías más importantes del mundo. ¿Qué evaluación haces de ese encuentro y qué papel puede cumplir, pues si es que puede cumplir algún rol Argentina? Y te agrego una cosa más. Donald Trump, con esa actitud que está teniendo de America First, de no dar importancia al multilateralismo, de ignorar, como ha hecho, por ejemplo, en todos los últimos cumbres G7, incluso hace poquitos días en Europa, de ignorar cualquier tipo de integración o aspecto multilateral. ¿Qué puede pasar en esa cumbre acá en Buenos Aires?
Mi expectativa, Telma, es que el G20, ya antes de Donald Trump, venía en un proceso de deterioro, de desgaste, de pérdida de importancia. Recordemos que el G20 nace un poco de la crisis del 2008, cuando el G7 decide ampliarse para discutir un poquito cómo se salía de esa crisis financiera mundial. Se empezó a mirar y se empezó a plantear con mucho peso ahí el tema de, bueno, ver el tema qué pasa con los paraísos fiscales, este esquema de...
Duró poco.
Y duró poco y nada. No se hizo nunca absolutamente nada con ese tema. Y aparte, recordemos, G7 son las grandes potencias. G20, cuando se amplió, dijeron, bueno, elijamos un país por región para que esté también presente, porque están todas las regiones presentes, ahí es donde entra Argentina. No como una gran potencia, sino como un representante de la sección, porque Brasil ya estaba por otro lado en el Consejo de Seguridad, entonces le dieron a Argentina ese espacio, ese asiento. Evidentemente, lo que significa la impronta propia de la presidenta argentina hasta el año 2015, Cristina Kirchner, le dio otro peso a la presencia argentina, porque era un discurso disruptivo con las potencias. Y
algunos que me acuerdo que coincidió con Lula y claro, realmente eran discursos muy disruptivos.
Claro, exactamente. Y bueno, eso le dio otro matiz a esas reuniones, a esos encuentros, y otro nivel de debate, inclusive cuestionando lo que se prometía y no se hacía, digamos, de un año para el otro. Bueno, esta reunión en particular del G20 llega todavía más devaluada por lo que acabas de mencionar, el tema de un Donald Trump que no le da ninguna importancia, lo tiene absolutamente en un cuarto o quinto lugar de prioridad el tema de los acuerdos internacionales. Que en todo caso Donald Trump aprovecha la ocasión de cruzarse quizá para hacer una reunión con Xi Jinping y discutir de otras cosas nada que tienen que ver con el G20. Ya anticipó el gobierno de Estados Unidos que van a ser muy pocas las horas que va a permanecer en Buenos Aires Donald Trump, con lo cual me parece que viene exclusivamente para reunirse con Xi Jinping y regalarle la foto a alguno de los otros que quieren sacarse la foto y tener el álbum, la foto con Donald Trump en Buenos Aires. Como reunión del G20, me parece que las expectativas son casi nulas. Recordemos, uno de los temas centrales es la tecnología y el empleo en la nueva etapa, qué sé yo, cosa que... Fíjate vos que estamos a pocos días y no circuló un solo documento hablando de ese tema, con lo cual te está marcando que mucho, mucho eje no se va a poner sobre esa cuestión. Y además tenés la particularidad de que se hace en Argentina en un momento de crisis extrema argentina, donde todo el mundo está mirando qué va a pasar en este país.
Claro.
Yo creo que esto, en un sentido, le jugó un favor a Argentina, porque si hubo un esfuerzo, el Fondo Monetario Internacional, para sostener al país en estas circunstancias, si hubo una decisión de Estados Unidos, inclusive de que el FMI estuviera presente apoyando más allá de lo que se había comprometido en un principio, tiene que ver con que había que llegar al 30 de noviembre con este país que no estuviera
medianamente estable,
prendido fuego.
Claro.
Directamente que no estuviera prendido fuego, con lo
que
cual
se pudiera hacer, por ejemplo, la el despliegue de seguridad necesita.
¿Y qué te parece? Si no había que levantarla directamente la reunión, si la cosa explotaba. Ahora, esto también te indica que pasado el G20 vamos a empezar a mirar un poquito qué pasa adentro, porque digamos ya no va a haber demasiadas excusas para sostener esta situación, pero bueno, esa es otra especulación. Con el G20 en sí me parece que va a pasar sin pena ni gloria. Yo me acuerdo que hace exactamente un año también la reunión de la OMC en Argentina despertaba unas expectativas bárbaras y que era la oportunidad de la firma del acuerdo de Unión Europea Mercosur, y que no pasó nada, de nada, de nada. Inclusive los representantes de los principales países, incluido el representante comercial de Estados Unidos, se fueron antes porque no les interesaba. Y si no me equivoco, de esa reunión tuvo la particularidad de que no hubo un documento final.
No se firmó un documento final, es verdad.
A tal grado de fracaso llegó la reunión que ni siquiera se hizo el documento final formal, ponele, ¿viste? Ese que elaboran los secretarios una semana antes, ¿viste? Que circula y se pongan la firma, por lo menos firmó. Ni ese se firmó el año pasado. No sé qué va a pasar ahora ante el G20, pero me parece que las perspectivas más o menos van en el mismo camino.
Sí,
¿no?
Porque encima colabora el tema de que el día siguiente, el 1 de diciembre, es la asunción de López Obrador y un montón de mandatarios llegan prácticamente para la foto de familia y después vuelan hacia México, ¿no?
Hacia México, claro, tenés razón, sí, es cierto, ese es otro dato importante.
Bueno, Rulo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Me encantó. Si te parece, te vamos a volver a invitar para...
Ah, me va a encantar, sí.
Ah,
ojalá.
¿Te va a encantar?
Ojalá.
Bueno, entonces ya estás invitado. Muchísimas gracias.
A vos.
Hablábamos con Raúl de la Torre. Él es licenciado en Economía, periodista especializado en este tema, editor de la sección Economía en Página 12. Muy interesante siempre sus artículos, sus panoramas. Además, tiene una columna en Radio del Plata. Es co-conductor de la Visión... ¿Cómo se llama hoy? Visión...
Televisión Pública
Internacional. Pero bueno, nosotros lo reivindicamos.
Columnista, co-conductor ya no soy.
Ah, fue co-conductor con Pedro Bieger y con
sí.
Telma Luzzani en Visión 7 Internacional. Tienen varios libros, uno que yo le recuerdo y lo recomiendo, es el Rodrigazo,
sí.
30 años después, un ajuste que cambió el país, de Editorial Capital Intelectual. Y antes de cerrar...
Con Néstor Restivo,
es sí, exactamente. Sí. El Rodrigazo, 30 años después. No, antes de cerrar, Rulo, rapidito, porque se nos va el tiempo, vos tenés un excelente
portal
que se llama Motor Económico. ¿Cómo se hace para entrar?
No, simplemente por internet, motoreconomico.com.ar, si no pones Motor Económico y mi nombre, seguro que le salta. Además, después, bueno, lo van a ver que se lo puede seguir por Twitter y demás. Tenemos información diaria y permanente sobre temas económicos. Tenemos dos ejes fundamentales que son producción y empleo. Es decir, toda la información que surge sobre ese tema, más allá de las opiniones, se van volcando y también vamos poniendo algunas cuestiones de política internacional, cultura y demás. Estás invitada, por supuesto, a aportar lo tuyo a ese portal.
Cómo no. Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias al operador técnico Flavio Blanco, a la producción Patricio Porta, Franco Luzzani, y desde acá los saluda hasta mañana Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.